Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo en esta tarde otra vez. Una tarde agradable, ¿no? De viernes, 5 de agosto del 2022. Me da un enorme gusto saludarle y lo hago como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. A usted que nos hace el honor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este ejercicio informativo, o a usted que nos acompaña allá en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma o en San Antonio, Texas. Un saludo cordial a todos los hermanos hispanoparlantes, no solamente los mexicanos, todos los hispanoparlantes que nos están escuchando. Les enviamos un abrazo cariñoso en este viernes desde la capital del Estado de México. Muchas gracias, la bellísima Toluca. Gracias por acompañarnos. Una tarde intensa en términos informativos, muchas cosas de las que le vamos a informar, conversaciones que vamos a tener aquí en cabina muy interesantes. Así es que la invitación para que se quede con nosotros de aquí hasta las 15 horas, 3 de la tarde, tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Siguen los trabajos de rescate en la mina de Sabinas, Coahuila, donde hay al menos 10 mineros atrapados. 3 mineros que salieron antes del colapso mejoran afortunadamente su estado de salud en un hospital, en un nosocomio. La maestra Delfina Gómez en breve renunciará como secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal tras ganar consulta y convertirse, pues digamos ya, en la virtual candidata de Morena a la gubernatura mexiquense. Regulan redes sociales en la reforma electoral. El presidente de México propone una tregua internacional. Y en Estados Unidos, en el ámbito internacional, en la Unión Americana, declaran alerta sanitaria por la fiebre del mono. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, déjeme ir al comentario a la noticia esta tarde. Y mire, hay un tema que aparece recurrentemente en las redes sociales. Y son videos que suben, digamos, ciudadanos, quizá por la densidad poblacional, pues no, ciudadanos de la capital del país, donde de repente pues son detenidos por alguna patrulla, por alguna policía, ¿no? Una patrulla de policía de vigilancia, no de tránsito. Y entonces, pues el ciudadano diciéndole, lo estoy grabando, usted no me puede grabar, porque tal, no, sí lo puedo grabar porque usted es servidor público y no me puede detener porque esto contraviene la Constitución, ¿sí? Salvo que tuviera un orden de un juez, usted me puede detener o puede tal. No, porque había el bando municipal tal. Bueno, ¿qué pasa con eso? Porque sabe que eso se replica en muchos lugares del país, ¿sí? Y bueno, lo que es una realidad, digamos, en términos de la normatividad, pues es que lo puede detener es un agente de tránsito. Por eso hay patrullas de tránsito, cuando vamos en la capital del país, ¿no? Y otras que son de vigilancia, ¿no? Pero bueno, siempre ante el desconocimiento, así que río revuelto, ¿no? Y mire, las autoridades de la Ciudad de México se han anotado algunos triunfos importantes, algunos éxitos importantes, pero este que es un tema muy sensible porque le pasa a cualquiera. Cualquiera que trae un vehículo caro, sencillo, modesto, el que usted guste y mande un camión, ¿no? Uno se da cuenta cómo de repente, ¿no?, paran una patrulla de vigilancia a alguien. Y bueno, lo que sucede es que en muchos casos el tema se convierte en una extorsión. Se está luchando contra esto. Hay un discurso oficial de lucha contra la corrupción. Mire, a mí me parece, y solamente como una respetuosa sugerencia, así como de repente se dan el tiempo para hacer una conferencia de prensa y decir, se detuvo esta banda, se detuvo tal, ¿no habría manera que algún día dijeran, oiga, ciudadanos que andan en un carro, a ustedes no los puede detener por una multa de tránsito una patrulla en estas condiciones? Tienen que ser las patrullas de tránsito. Las otras, pues, se dedican a la vigilancia, por supuesto. Cada quien hace su trabajo, ¿no? O las que revisan el tema de medio ambiente, que no son ni siquiera patrullas, pero que están viendo que traiga usted su calcomanía, su verificación, tal. Estos son los que lo pueden detener, ¿sí? Si lo detiene alguno, llame al 00, lo que guste usted, y en 10 minutos llegará ya una unidad. Y mire, le iban a disminuir a la autoridad de la capital del país y de muchas entidades federativas donde se repite este esquema, pues, de corrupción, ¿no? Se iban a disminuir los casos. ¿Por qué? Porque muchos tienen que ver con el desconocimiento. Es una patrulla, me está parando, ¿no? No traigo una luz o algo. Bueno, no son quienes, ellos están, tienen otro trabajo, están dedicados a otra cosa, ¿sí? A vigilar el robo en casa, habitación, el robo a personas, a comercio, tal. Tienen otro trabajo. Los de tránsito tienen otra responsabilidad. Entonces, ojalá, pues hubiera una coincidencia entre las autoridades de tránsito de buena parte del país donde se da este fenómeno, para que se evitaran actos de corrupción que no solamente van en perjuicio de la economía de las familias, sino también en términos del propio prestigio de las autoridades, que hoy pues tienen un discurso en el que se pretenden hacer las cosas de otra manera. Así es que un ciudadano informado pues es un ciudadano, por supuesto, con menos probabilidades de que se le pueda extorsionar. Bueno, pues ahí está ese asunto, y déjeme ir en la vía telefónica, como todos los días de lunes a viernes, puntual a la cita, el embajador Mauricio Valdés y su comentario. ¿Cómo le va, embajador?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Bueno, hoy quisiera hacer mi comentario en relación, pues, a la nota que ayer dio Mario Delgado, presidente del Comité Nacional de Morena, pues porque se trata de señalar que la profesora Delfina Gómez Álvarez es quien resultó con la mayor aceptación en las encuestas promovidas por ese partido. Bueno, lo digo además con gusto porque se trata de mi paisana y porque la conozco desde hace muchos años. Ella estuvo trabajando en una escuela que yo dirijo desde hace muchos años en Texcoco. Fue directora de la escuela primaria, entonces la conocí muy bien entre 1991 y 1995. Inclusive colaboró directamente para diseñar un sistema de educación bilingüe que todavía a la fecha sigue teniendo mucho éxito. Esta escuela fue la primera que se fundó en Texcoco con carácter bilingüe y ya está cumpliendo este año 45 años, así es de que verá usted que es una escuela muy reconocida. Pero yo me voy a referir más a la parte político, electoral, de la profesora. Ella fue electa en el 2012 como presidenta municipal de Texcoco y la postuló los partidos Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. En esa ocasión superó con más de 7,000 votos al candidato del PRD, Constanzo de la Vega Membrillo, que había sido ya presidente municipal, y superó con poco más de 10,000 votos al que entonces fue el candidato del PRI, nada menos que venía de ser secretario general de gobierno de Arturo Montiel, Manuel Cadena Morales. Así de que es ganadora en la elección municipal de 2012. En 2015 fue electa diputada federal por el distrito de Texcoco y ya compitió como candidata de Morena y logró alrededor de 58,000 votos. Superó con casi 10,000 votos a la profesora Lourdes Aparicio, que era la candidata del PRI y del Verde. Y mire que la profesora Lourdes Aparicio, nada más para dejarlo en claro, había sido supervisora en la región, o sea, la conocían mucho y la superó. En 2017, la profesora fue candidata a gobernadora, cuando fue electo el actual gobernador Alfredo del Mazo, quien obtuvo 2,000,000 pasaditos, 40,000 votos, pero la maestra alcanzó sola 1,871,000 votos. La diferencia mínima fue debido a los aliados del PRI, porque individualmente el PRI no la hubiera alcanzado. Así es de que se trata de una mujer bien vista por la sociedad, bien vista no solo en Texcoco, no solo en el distrito de Texcoco, sino también en el Estado de México. Y eso se comprobó en la última elección que ha participado de 2018, cuando hizo fórmula para el Senado con el doctor Higinio Martínez Miranda. Juntos lograron 3,842,000 votos. Superaron en 1,860,000 a Juan Cepeda y María Rivera Sánchez, que eran candidatos de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Y desde luego superaron a Alejandra del Moral y a César Camacho, que había sido gobernador del Estado de México y con una larga carrera. Esto lo quiero mencionar porque precisamente pues esto es lo que se refleja en la encuesta en la que resulta precisamente triunfadora para coordinar los trabajos de la instalación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que se está buscando? Todavía llegar a candidaturas falta un poco de tiempo, pero como dicen dentro del propio partido Morena, esa es la fila en la que hay que formarse para la candidatura. Todavía falta tiempo para eso. Estaremos hablando por allá de el mes de enero, tal vez diciembre, que ya se definan más las cosas, pero es claro que a un secretario de Educación Pública tiene una magnífica aceptación en Texcoco, en el distrito y en el Estado de México. Es mi comentario de este día.
Ya, embajador, nada más en estos segunditos, ya puestos en esta circunstancia, ¿no?, y haciendo un poquitito de prospectiva, ¿a quién ve usted ahí en la oficina de Vasconcelos? ¿Se nos fue el embajador? Bueno, pues mira. Mire, ahí, ayer hablamos, tratamos de este asunto, y ya hay varios nombres, ¿no? Ya se empiezan a perfilar algunos funcionarios importantes relacionados, pues, en su momento al tema de la educación para esta responsabilidad muy importante, que evidentemente se hará pronto, ¿no? La sustitución en la Secretaría de Educación Pública. Y pues mire, afortunadamente, ¿no?, en este país hay hombres y mujeres muy destacados en el ámbito de la cultura y de la educación. Vamos a ver cuál es la propuesta en este sentido. Las 2:13 en el tiempo del centro, y nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, por supuesto que este asunto de que da a conocer el presidente de Morena, Mario Delgado, donde la maestra Delfina ocupa el primer lugar en las preferencias a través de estas encuestas que hizo el propio partido, obliga a movimientos, ¿no? Esa es una realidad. No solamente movimientos en la propia Secretaría de Educación Pública, que lo sabrá, y lo sabrá pronto, sino pues quienes, digamos, cuando menos, mire, se empiezan a mover piezas a lugares estratégicos, porque evidentemente, pues la maestra, al ir a encabezar este esfuerzo de cuidar los comités de la 4T, pues no va a ir sola, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo se van moviendo las fichas también al interior de Morena. Pero mire, también en términos del reconocimiento de quienes pues estuvieron buscando esta posición. Tras conocer el anuncio de la Dirigencia Nacional de Morena sobre designar a la maestra Delfina Gómez como coordinadora de estos comités de la Cuarta Transformación en el Estado de México, el senador Higinio Martínez afirmó que respeta los resultados de las encuestas, como se comprometió, y que va a continuar en el partido fiel a sus principios. Reconoció que tras 47 años de trayectoria y 32 encargos públicos, aspiraba a cumplir su sueño de cambiar el Estado de México y ser candidato a gobernador. Tras contar con el apoyo de la mayoría de la militancia y un trabajo de casi 3 años de recorrer más de 100 municipios, sin embargo, no pudo concretarlo. Bueno, senador texcocano reiteró que reconoce el resultado y no lo va a impugnar, ni cuestionará las encuestas, pues se había comprometido a que así lo haría y lo acepta tal como es. Bueno, pues cuando se juega con unas reglas, ¿no? Se está apostando con unas reglas a un juego, si es el juego político y tal, hay que respetarlas, y si no nos favorecen, más aún, pues no. En otros temas, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, es decir, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer que 2 servidores públicos fueron suspendidos por indicios de que cometieron fraude académico. Mire, mediante un tuit del Consejo de la Judicatura Federal, informó sobre la suspensión de 2 servidores adscritos a un tribunal colegiado de circuito por posible fraude académico. Hemos consolidado una escuela judicial de excelencia con los más altos estándares éticos y académicos, cero tolerancia a la corrupción y trampas en los concursos de la carrera judicial, publicó Saldívar, que es también el presidente del Consejo de la Judicatura. De acuerdo con la información compartida, las suspensiones provisionales se dieron por indicios de que cometieron fraude académico al participar en actividades de capacitación relacionadas con los concursos de oposición para la integración de los tribunales laborales federales. Ante indicios de fraude académico, el Consejo de la Judicatura suspende a 2 servidores públicos adscritos a un TCC, al tribunal, pues, hasta que se resuelvan las investigaciones. Compromiso total con la excelencia y honestidad en la institución y en sus procesos de selección para la carrera judicial, tuiteó la institución, es decir, la Consejo de la Judicatura. Esta medida implica que los servidores públicos no van a poder participar en ningún concurso o actividad académica organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial hasta, pues, que se tengan los resultados, ¿no? El pleno del Consejo y su presidente reiteran su compromiso absoluto con los principios de excelencia, profesionalismo y honestidad que rigen las actividades académicas de la Escuela Judicial y los procesos de selección para el acceso y promoción de la carrera judicial, reza el comunicado. Porque la verdad es que, pues sí, la verdad es que, oiga, imagínese usted que entra a un proceso de estos, ¿no? Y entra usted trampeando. Pues es un sin propósito, ¿no? Es un despropósito, porque se va usted a convertir en un funcionario de un poder que es el vigilante de la legalidad, ¿no? Y llega usted con trampas. No, hombre, no, bueno, pues esa, digo, hay que, ¿no? Con la implementación de la Política Nacional de Educación Inicial, México trabaja para ser punta de lanza en educación inicial a nivel Latinoamérica, afirmó la todavía secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Al inaugurar los trabajos del Taller Nacional sobre la Política Nacional de Educación Inicial y su plan de implementación, comentó que si las niñas y los niños reciben los elementos necesarios en sus primeros años de vida, serán buenos profesionistas y seres humanos. La titular de la SEP dijo que esta política educativa conlleva un componente humano y formativo para atender de manera prioritaria a los pequeños del país. Ante maestras, maestros y representantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas, recordó, pues, que cuando estudiaba la licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, veía cómo otros países invertían en educación inicial, a diferencia de lo que en ese entonces ocurría en México, por lo que celebró la materialización de esta estrategia. Bueno, 2-2-2, las dos cometidos en el tiempo del centro, y esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Pero nos vamos a una pausa y regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. ¿Cómo va el tema de los casos de COVID? Mire, hemos hablado aquí sobre este tema, por supuesto. Hemos acreditado que ha disminuido el tema de la hospitalización, que es muy importante, y de los fallecimientos. Lo hemos hablado, lo hemos dado testimonio informativo de esto. El tema de los contagios, pues mire, necesitamos disminuirlo también, porque si bien es cierto, ha perdido letalidad con los soportes de la vacunación, ¿no? Sigue siendo un problema de salud. Déjeme ir hasta nuestra mesa de redacción, allá en Milet Hidalgo, donde le tenemos a usted una numeralia de los fallecidos por casos de COVID. Vamos con esto.
Y es desde el día 1, que fue el 12 de mayo, ¿cómo ha sido el incremento? Al principio no tan importante, pero después constante hacia la alza, alcanzando el pico más alto el día 14 de julio, y después empieza el descenso. Aquí identificamos este pico y el número de hospitalizaciones empieza muy cercano a ese día a incrementarse. Asimismo, el número de pacientes ventilados, nosotros desde esta semana, desde principios de julio, anticipábamos de que era muy importante y recomendación absoluta de uso de cubrebocas. Sin embargo, este pico pues no subió más en cuanto a casos, las hospitalizaciones, afortunadamente, aun cuando se incrementaron, pues no vimos el repunte que tuvimos en enero y por supuesto no vimos el repunte que tuvimos el resto de los años y en los últimos 2 años, y bueno, el descenso ya se ve constante.
Bueno, pues ahí está este asunto. Déjame ir con otro tema totalmente diferente. Y un tema, vamos de una vez, bueno, mire, porque tenemos, para redondear esta información que le estaba yo comentando del COVID, una la reducción de los contagios, otra la numeraria de las personas fallecidas, vamos a nuestra mesa de redacción de Milet Hidalgo para redondear la nota con este asunto. Vamos con ello.
Tres personas perdieron la vida ayer debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19, con lo que el acumulado de víctimas mortales en la entidad llegó a 8,258, de acuerdo con datos del informe técnico que la Secretaría de Salud Federal publica diariamente. Por otra parte, en las últimas 24 horas se confirmaron 614 nuevos casos de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, con lo que el estado suma 112,246 contagios totales. Las 10 entidades con más positivos acumulados son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora. Asimismo, en la entidad hay 2,783 casos activos correspondientes a personas que manifestaron síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días, por lo que mantienen la pandemia vigente. La tasa nacional de este tipo de contagios es de 96.7 por cada 100,000 habitantes, pues en México hay 125,884. La Secretaría de Salud recomendó a la población mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación del padecimiento respiratorio provocado por el virus SARS-CoV-2, como usar cubreboca, mantener la sana distancia y ventilar los espacios cerrados.
Bueno, pues ahí está, ahora sí ya le completamos la información. Ya le decía yo a usted que nos íbamos con otro tema completamente diferente y rápido, se lo toco antes de viajar con esos micrófonos hasta Ciudad Santa. El diputado del PAN, Gabriel Cuadri, deberá estar inscrito 3 años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. Esto por el tema, pues, con la diputada de Morena, Salma Luévano. Y esto lo resuelve la Sala Especializada del Tribunal Electoral. El proyecto aprobado por unanimidad responde a la demanda de la legisladora por los mensajes de Twitter emitidos por el diputado panista en contra de su persona y de la comunidad trans. El impacto que tuvieron los mensajes, así como los mismos, fueron discriminatorios en atención a la identidad y expresiones de género de Salma Luévano, con el objetivo de menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos como diputada federal. En tanto, se refirieron a aspectos vinculados con la comunidad trans con un efecto silenciador y estigmatizante, apunta en el proyecto. En tanto, precisó que la violencia acreditada al diputado panista es de tipo simbólica, más no sexual ni psicológica. Bueno, pues ahí está esta, pues mire, yo le diría a usted que sanción, por supuesto, más moral que otra cosa a esta actuación que tuvo Gabriel Cuadri como legislador. Bueno, son las 2:30 y es tiempo de irnos con esta señal hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, viernes 5 de agosto, 18ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Cuando la Iglesia está unida se puede hacer milagros, lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la Compañía de Jesús de la provincia de Canadá en su reciente viaje apostólico a este país. El video con la intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto acaba de publicarse con la oración que el pontífice confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Este mes el Santo Padre pide para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. Como hermandad tenemos la misión de difundir el culto y la devoción a la Virgen María. Es la afirmación de Miguel Orellana, hermano mayor de la Real Hermandad de la Virgen de la Victoria de Málaga, España. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. El video con la intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto acaba de publicarse con la oración que el pontífice confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Este mes el Santo Padre pide para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. Como consecuencia de la pandemia y las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica, dice el Papa, y señala que los pequeños y medianos empresarios son unos de los principales afectados. Según datos del Banco Mundial de 2021, una de cada cuatro empresas perdió la mitad de su volumen de ventas a causa de la pandemia a nivel global. Además, las ayudas públicas son débiles, precisamente donde más se necesitan, en los países pobres y para las pequeñas empresas. En este sentido, el Papa Francisco elogia a los que con valor, esfuerzo y sacrificio invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Entre los pequeños y medianos empresarios están incluidos los que regentan un comercio, un restaurante o un taller, pero también aquellos que se dedican a tareas de limpieza o transporte, los artesanos, entre tantos otros. Ellos son los que nos salen en la lista de los más ricos y poderosos y, a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo manteniendo su responsabilidad social. ¿La iglesia es sinodal o no es iglesia? El Papa Francisco volvió a reiterar este concepto muy querido por él en el encuentro privado que tuvo lugar la mañana del pasado 29 de julio durante su 37º viaje apostólico a Canadá en el arzobispado de Quebec con 15 de los más de 200 jesuitas de la provincia canadiense. El sínodo, recuerda el Santo Padre, no es una reunión política ni una comisión de decisiones parlamentarias. Es la expresión de la Iglesia donde el protagonista es el Espíritu Santo, como en los hechos narrados en los Hechos de los Apóstoles. Sínodo significa caminar juntos, y caminar juntos fue el lema de la peregrinación penitencial a Canadá que acabó de terminar, una ocasión en la que emergió la unidad de la Iglesia, observó el obispo de Roma, citando el dicho: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir seguro, ve acompañado. Asimismo, el Papa señaló que el proceso de reconciliación con los pueblos indígenas no ha terminado, pero lo más importante es que el episcopado se puso de acuerdo, asumió el reto y avanzó. Lo que pasó en Canadá fue un ejemplo de episcopado unido, y cuando un episcopado está unido puede afrontar bien los retos que se presentan. Si este camino de reconciliación va bien, señaló el Papa Francisco, no es por mi visita. Yo solo soy una cereza en el pastel. Son los obispos los que han hecho todo con su unidad. El Santo Padre también destacó la capacidad de la parte indígena para tratar bien el tema y comprometerse, y habló de la familiaridad que se observa entre los obispos y los indígenas. Estos son los milagros que se pueden realizar cuando la Iglesia está unida. En el tradicional encuentro con los jesuitas, el Santo Padre también advirtió sobre uno de los peores enemigos de la unidad de la Iglesia, que es la ideología. La verdadera fuerza de un jesuita, afirmó, es la conciencia de la propia fragilidad. Es el Señor quien nos da la fuerza. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Bueno, ya le había adelantado a usted cuando iniciamos este esfuerzo informativo que íbamos a tener una conversación en cabina muy interesante, y me da mucho gusto saludar a la maestra Matailda González Calderón, que es la titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de México, una mujer pues que ha acreditado su responsabilidad con trabajo, ¿no? Con un compromiso muy serio, muy formal, muy riguroso con la secretaría a su cargo. Secretaria, me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
En nombre de toda la familia, de todo Super Estéreo Milet, de la familia del bien, bienvenida.
Muy agradecida y siempre es un gusto estar aquí.
¿Cómo va, secretaria? Es decir, el tema de la mujer es un tema que no está nunca estático. Y tiene muchas aristas, secretaria. No solamente el tema, por ejemplo, de la violencia, de las oportunidades laborales, políticas, hay una gran cantidad de temas que se tienen que revisar alrededor de la vida de las mujeres, secretaria.
Tienes toda la razón, porque estamos hablando de la mitad, más de la mitad de la población. Y por supuesto...
Y que son aparte hermanas o mamás de la otra mitad, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, tenemos un papel fundamental, y por supuesto que al igual que la otra mitad, pues siempre tenemos muchos aspectos que podemos pues integrarnos, podemos mejorar y podemos también atender. La Secretaría de las Mujeres es una de las secretarías más jóvenes y me da muchísimo gusto porque es el legado del gobernador Alfredo del Mazo, verdaderamente ser un gobernador de las mujeres y atender, por supuesto, una parte central y sentidísima que es la parte de las violencias en las que las mujeres y las niñas, las jovencitas son víctimas, pero también cómo empoderar a las mujeres, cómo poder hacer que estas se desarrollen en el Estado de México de una manera, pues como la está haciendo también la otra mitad. Entonces, es parte de los retos. La Secretaría, además de atender las violencias, pues tiene que estar coordinando a las otras secretarías del gobierno del Estado, precisamente en este objetivo de estar visibilizando cuáles son las políticas públicas que todo el gobierno del Estado está haciendo en favor de las mujeres y de sus hijas.
Cuando les toca vertebrar todos estos esfuerzos, que es finalmente parte de lo que hace la Secretaría a tu cargo, secretaria, digamos que hay muchas líneas de acción. Yo te preguntaría, en un universo tan grande como es el Estado de México, con tantas mujeres, ¿duermes tranquila, duermes a gusto? ¿Cómo le haces?
A ver, en primera, yo creo que no es un tema solamente de mi persona. Hay todo un entramado. Tenemos refugios, tenemos centros naranja, donde las mujeres pueden acudir y donde hay atención psicológica, jurídica y de trabajo social. Tenemos también, pues, puntos naranja, espacios naranja, donde las mujeres también pueden pedir apoyo. Tenemos líneas de atención, como la línea sin violencia, la línea contra la trata, la línea hombre a hombre, que también no es un tema de que las mujeres estén contra los hombres, sino que creemos que en muchos casos hombres y mujeres necesitan reaprender cómo se relacionan en su familia, cómo se relacionan con su pareja, cómo se relacionan con la sociedad en general. Y bueno, la otra parte es que somos parte de un ecosistema en favor del género, en donde están desde la Fiscalía especializada en delitos de género, en donde está la Policía Estatal, que también tiene un grupo especializado en temas de género, la Policía de Género. También tenemos la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas, la Comisión Estatal de Atención a Desaparecidas, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, es todo un ecosistema institucional que atiende las diferentes facetas. Y el segundo círculo, si me permites, pues es todas las secretarías que desde la parte educativa, desde la parte del trabajo, desarrollo económico, de desarrollo social, con la tarjeta rosa, pues están trabajando también en favor de las mujeres.
Todas estas acciones que me refiere, secretaria, ayudan, corrígeme si estoy mal, a restañar el tejido social.
Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que el estar trabajando en favor de las mujeres es estar apostando a la posibilidad de que la convivencia sea más sana y, como bien lo dices, que el tejido social pueda estarse también recuperando. Porque una niña o un niño que viven en una familia en donde hay golpes, donde hay gritos, hay humillaciones y, por supuesto, hay violencias, pues seguramente primero van a ser víctimas y segundo van a crecer con que, que las familias así deben de ser y es cierto. Entonces sí necesitamos como darnos una segunda oportunidad para reaprender los esquemas que desde niños quizás vengamos arrastrando y decir una familia debe de ser el lugar, el refugio en donde todos nos sintamos en confianza, donde podamos desarrollarnos y por supuesto que no haya ni miedo ni haya pues estas manifestaciones violentas que desafortunadamente en muchos casos llegan a feminicidios o a personas desaparecidas.
Secretaria, ¿cuáles son las cosas que más le preocupan al gobernador del Mazo en términos de lo que corresponde a tu responsabilidad?
A ver, yo creo que el gobernador, su preocupación es que las mujeres puedan tener acceso a todos los servicios públicos que tiene el gobierno del Estado, pero algo que a mí me ha convencido mucho es poder estar visibilizando a aquellas mujeres que no se visibilizaban. El objetivo del salario rosa precisamente es aquellas mujeres trabajadoras, de su hogar, que no reciben ninguna percepción, que no tienen ningún reconocimiento, que son cuidadoras de sus familias, a lo mejor de un hijo enfermo, a lo mejor de padres adultos mayores, el que esas mujeres sean visibles, puedan empoderarse económicamente, pero también tengan la posibilidad de acceder a una capacitación que les permita ser independientes. Desafortunadamente, muchas mujeres arrastran violencias de mucho tiempo porque son dependientes económicas, y lo que el gobernador ha dicho es, tenemos que empoderarlas, la secretaría tiene que acercar los servicios que con el que cuenta, pero también ayudarme a que los servicios que otras secretarías están ofreciendo, pues también sean cercanos, visibles y que estén articulados en favor de las mujeres.
Es decir, en términos muy concretos, podríamos, digamos, sintetizarlo pensando a propósito de esto que me decías, que el gobernador lo que quiere es que las mujeres de este estado se sientan acompañadas por la autoridad.
Así es, que haya no solamente el acompañamiento, sino que haya sobre todo el que las mujeres puedan estar seguras.
Que no es poca cosa, secretaria.
Seguras en su entidad, que puedan, a ver, decidir ser ingenieras, estar en una cabina y que digan, yo también quiero estar ahí, así como estás tú, que también haya jovencitas, mujeres que digan, yo también puedo acceder, que puedan estar y que se sientan con las oportunidades de estar en cualquier lado, y por supuesto que si van a ser madres de familia, si van a ser cuidadoras, si van a estar en sus hogares, pues que sea también una decisión que ellas libremente hayan asumido.
El gobernador ha dicho en este tramo final de su responsabilidad, un año, ¿no?, por ahí, que se van a redoblar esfuerzos, que no se va a detener la marcha y que por el contrario se va a acelerar. Y eso les va a tocar a sus colaboradores más cercanos, entre ellas tu secretaria, ¿no? Digamos, vigorizar los programas que tienen. ¿Qué falta? ¿Qué sientes que falta por hacer y que, bueno, pues a lo mejor en este tiempo que resta de administración podrían concretar?
Bueno, en primera decirte, efectivamente, tienes toda la razón. El gobernador nos está pidiendo y nos está evaluando permanentemente. En el caso de la Secretaría de las Mujeres, queremos estar cada mes, por instrucciones del gobernador, un refugio adicional donde las mujeres que estén en peligro puedan tener donde estar en seguridad. En Tultepec lo inauguró hace apenas unas semanas. Próximamente estará ya inaugurando otros que oportunamente se estarán anunciando. El que podamos tener más centros de atención. Bueno, nos ha pedido que no solamente en la Secretaría de las Mujeres trabajemos por las mismas, sino que también trabajemos por los hombres. Tenemos centros de desarrollo de masculinidades positivas en donde los hombres que han tenido problemas en la interacción con sus familias puedan reaprender esquemas, que puedan controlar sus emociones. No es solamente estar satanizando personas, es decirles, hay un niño herido adentro que necesita reaprender esquemas para que no siga violentando a su entorno, porque entonces se nos hace una cadena acabar, donde es un violentador porque aprendió en su casa a ser violento, y entonces de generación en generación se va pasando. Y eso es lo que pide el gobernador, el poder estar formando o teniendo las bases de que la convivencia al interior de las familias pueda ser más sana, pueda ser pues de manera más positiva, y por supuesto que toda esa toxicidad que muchas veces se ve reflejada en la violencia, en los golpes, en los malos tratos, pues pueda también concientizarse y por supuesto reducirse.
Secretaria González Calderón, ha percibido ya desde antes de lo apretado de tu tiempo, y agradeciendo doblemente el que nos hayas visitado aquí en estas instalaciones que son tu casa siempre, ¿algún mensaje que quieras enviarle a las mujeres, a tus paisanas del Estado de México a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet?
Pues en primero agradecer que Super Estéreo Milet me abra las puertas, sobre todo para hablarle a todas las mujeres mexiquenses o que hayan hecho de esta entidad su tierra, que la hayan adoptado como propia. Es decir, no están solas, que si tienen alguna manifestación de violencia y que estén reconociéndola, que eso es muy importante, por supuesto, acudan a la Secretaría de las Mujeres, a las líneas que tenemos, que por supuesto les dejamos, a la línea de la línea sin violencia, la línea contra la trata, la línea de hombre a hombre, que son líneas telefónicas. Tenemos centros naranja, tenemos 79 centros naranja en todo el estado, y que no están solas, que podemos estar atendiéndolas, acompañándolas, y por supuesto dándoles un cobijo, dándoles un lugar de resguardo donde puedan estar con sus familias.
Pues que sepan que ahí la propia secretaria está pendiente de que se atienda cuando haya una emergencia de este tipo, cuando se requiere el apoyo de esta institución, que ahí la propia secretaria está personalmente pendiente de que esto se cumpla.
Muchísimas gracias. Te aprecio de verdad que me hayan recibido este día.
Al contrario, es tu casa. Gracias, secretaria, por venir a platicar con nosotros, y ojalá tengamos el gusto de recibirte pronto para tener una charla más, más larga, platicar de todo lo que se han hecho en todos estos años y lo que falta por hacer.
Será un gusto.
Muchas gracias, secretaria. Vamos a un corte hoy aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la secretaria Baltaída González Calderón, titular de la Secretaría de la Mujer. Volvemos después de un corte.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ay, no hemos revisado cómo anda el clima, ¿verdad? Bueno, pues mire, dado que se ha portado en estos días bien, bueno, en algunas partes, hay que decirlo, en algunas parchitas, porque luego en las tardes, particularmente en algunas partes de la entidad mexiquense, verdaderamente han estado cayendo unas lluvias espantosas. Pero bueno, para estar prevenidos, vamos a, si hace usted planes por la tarde, vamos a ver cómo va a andar el clima.
Se pronostican para este viernes lluvias muy fuertes para Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. Fuertes en Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán y Yucatán. Chubascos para Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Y lluvias aisladas en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Las precipitaciones podrán acompañarse de descargas eléctricas y condiciones para la caída de gran. Asimismo, se prevén vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, el Golfo e Istmo de Tehuantepec y las costas de Campeche y Yucatán, así como rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca. Las lluvias y el viento serán originados por la presencia del monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión sobre el norte, occidente, centro, sur y sureste de México, el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos y la onda tropical número 19, que será absorbida gradualmente por una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de las costas de Oaxaca.
Bueno, pues ahí está esta información. Tome sus precauciones, lo que le toque a usted vivir en términos del pronóstico del clima. ¿Cómo anda la economía? ¿Realmente cómo anda? Por ahí se nos informó, ¿no?, que había crecido casi 2%, ¿no? Pero ya sabe usted que la economía hay que medirla desde muchos parámetros, ¿no? Y es importante y es complicado. Pero déjeme acercarle un poco a esta realidad y vamos con esta información.
El vocero del Comité Fechado de Ciclos de la Economía de México, Luis Fonserrada Pascal, sostuvo que México está en un periodo de recuperación desde junio del 2020, luego del desplome que experimentó la economía cuando el PIB cayó 8.5% en el 2019. En entrevista a Grupo Fórmula con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste, explicó las funciones del comité, entre las que destaca el análisis económico para ponerle fecha específica a los ciclos económicos como la expansión que ahora experimenta el país.
Después de que vino una brutal caída de la economía que empezó en junio del 19, esta recesión antes de la pandemia, y termina en realidad en mayo del 20, en buena parte por un enorme crecimiento de la economía americana en ese mes. Nuestras exportaciones de mayo a abril crecieron casi 60%, o sea, fue algo muy impresionante. Ahí empieza un periodo de recuperación de la economía o de expansión de la economía.
Él, también economista en jefe de la American Chambers of Commerce en México, refirió que las recesiones estadounidenses no han coincidido necesariamente con las mexicanas. En cambio, las expansiones sí estuvieron correlacionadas.
No necesariamente han coincidido desde el 80 hasta la fecha las recesiones americanas con las nuestras. Los periodos de expansión americano sí nos jalan mucho, sobre todo después del NAFTA, y cada vez más. Así que estamos vinculados, no solamente vinculados, el único motor real de crecimiento en nuestra economía ha sido las exportaciones, y eso es Estados Unidos. Así que ahora sí, es mucho más fuerte nuestro vínculo, y es muy probable que cualquier cambio en la economía americana nos afecte más que antes.
Ponserrada Pascal destacó que la última expansión de la economía duró una década y ocurrió en el periodo neoliberal del 2009 al 2019, entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Bueno, ¿cómo anda el tema en las playas? Para quien nos está escuchando, pues, en alguna playa, allá en La Paz, por ejemplo, ¿no? Oiga, ¿eh? ¿Qué tal? Ahorita, vacaciones ahí en La Paz. Y escuchando, por supuesto, Línea en Alta Tensión, ¿no? De Super Estéreo Milet. Déjeme ir con Nadia Ojeda, que le tiene usted información desde aquel hermoso destino turístico del país. Nadia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Yo soy Nadia Ojeda y te saludo a ti y a tu audiencia de Línea en Alta Tensión. En esta ocasión les voy a platicar sobre dos situaciones que se han presentado en esta temporada vacacional, por lo que les invitamos a poner muchísima atención en las próximas actividades que vayan a realizar al aire libre o en zonas pues un tanto recónditas. Y es que fíjate que en Los Cabos, el pasado martes 2 de agosto, el personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima realizó el rescate de una persona que se encontraba en riesgo de ahogarse, esto en la playa El Amor, en Cabo San Lucas, cuando el sujeto estaba nadando en las inmediaciones de dicha playa y al momento de ingerir agua no pudo salir del mar. Por fortuna lo auxiliaron un grupo de personas que iba a bordo de una embarcación recreativa y ellos dieron el aviso a los elementos de la naval que se encontraban patrullando por la zona debido al operativo salvavidas verano 2022. Una vez realizado el rescate, los elementos de la Secretaría de Marina lo trasladaron al muelle de la segunda zona naval para que fuera atendido por el personal médico. Momento después, fue llevado a un hospital de la localidad por una ambulancia y la situación no pasó a mayores. Pero ahora déjenme platicarles sobre este incidente que ocurrió aquí en La Paz, Baja California Sur, y es que durante la tarde del pasado miércoles 3 de agosto, un par de extranjeros zarparon en un kayak en la playa Pichilingue aquí en La Paz y no han regresado hasta el momento. Quien informó sobre esta situación fue un familiar que se encontraba esperándolos, quien de momento perdió el contacto visual con ellos, por lo que decidió pedir apoyo en la zona. Quienes también se han unido a esta búsqueda son las autoridades de Protección Civil, así como la Secretaría de Marina Armada de México y Capitanía de Puerto en el municipio de La Paz. Déjenme platicarles también que esta no es la primera vez que se reporta la desaparición de personas que utilizan los kayaks como vía recreativa, ya que en diciembre del año pasado, una pareja que tenía la meta de navegar desde Santa Rosalía hasta La Paz dejó de comunicarse con familiares durante 4 días y estos fueron localizados en la comunidad de Agua Verde. Hasta aquí la información con los datos más recientes de estos incidentes que, como les repito, pues están presentando en esta época vacacional y esperando que pronto se encuentren sanas y salvas a estas personas extraviadas.
Bueno, pues ahí está este asunto y si me lo permite, todavía nos da posibilidad de ir con el tema de recuperación de empleos, ¿sí? Hay un asunto ahí que me gustaría que tocáramos, ya que hablamos de la mejora en la economía. Vamos con la recuperación de empleos. ¿Sí? ¿Tenemos esa nota? ¿Vamos con ella? Vamos.
Se posiciona el sector femenino y está a la cabeza de los grupos con mayor recuperación de empleos en Hidalgo, afirmó Sergio Vargas Telles, secretario de Desarrollo Económico, al precisar que el 100% de las fuentes de trabajo perdidas para mujeres durante los meses más críticos de la pandemia de COVID-19 no solo se recuperaron en su totalidad, sino que presentaron un superávit de 6.4%. Al conocer los informes más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se precisa que con la llegada de la emergencia sanitaria, más de 81,000 féminas perdieron su empleo en Hidalgo entre el primero y el tercer trimestre de 2020, sostuvo que estos no solo se recuperaron ya en su totalidad, sino que rebasaron a los registrados en prepandemia en 33,411 plazas. Al hacer un balance sobre la situación de este sector económico de la población, afirmó que el gobierno de Omar Fayad Meneses no se equivocó en instruir a la dependencia a aplicar políticas que favorecieran a este grupo, su inserción económica y piso parejo en la recuperación, ya que lo calificó como piedra angular de la sociedad hidalguense. Puso como ejemplo el hecho de que 7 de cada 10 créditos que se entregaron fueron para mujeres, además de que a través del programa Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario, el 62.5% de los jóvenes que obtuvieron una oportunidad forman parte del sector femenino. Es decir, que de los 5,081 beneficiarios de Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario, 3,187 son mujeres, hablamos del 62.7%, y 1,894 son hombres, es decir, el 37.3%, 6 de cada 10 son mujeres. Reconoció que para el sector femenino la pandemia por COVID-19 representó una oportunidad. Por ejemplo, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los primeros meses de la pandemia, es decir, de marzo a julio de 2020, que fueron los meses más críticos, se perdieron 5,473 empleos para las mujeres. El rango más afectado fue para aquellas cuya edad fluctuó entre los 30 y 35 años, con una pérdida de 1,024 fuentes laborales. Sin embargo, a partir de julio de 2020 y hasta junio de 2022, se crearon 14,518 empleos para féminas.
Bueno, voy rápidamente, voy a decir que rápidamente, como el propio Joel dice, vámonos rápidamente hasta cabina central con mi compañero Joel Morales Bravo, que le va a adelantar algunas de las noticias de las que le habrá de informar puntualmente en unos segundos. Más adelante, Joel.
Amplían promoción turística del Estado de México a nivel internacional. Enrique, con estos temas estaremos regresando a continuación.
Muchas gracias. Bueno, Santiago Zárate, gracias. Arturo Aguirre, gracias en la producción y en los controles. Gracias, Joel. Gracias a todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Línea en Alta Tensión. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, que tenga usted un, ya es viernes, un muy venturoso fin de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información.